Te vamos a hablar en Poniendo las Calles de los Caballeros Templarios, que fueron una orden militar cristiana de la Edad Media. Fue fundada entre 1118 y 1119 por 9 caballeros franceses. A partir de ahí, su historia y leyenda se fue acrecentando. La Orden del Temple creció en tamaño y poder durante casi 2 siglos, hasta que diferentes acontecimientos motivaron su declive y su desaparición. Pero como comentábamos, la erradicación no consiguió nunca apagar su leyenda, su historia. Tanto es así que hoy en día hay diferentes asociaciones que siguen manteniendo algunos de los rituales que les caracterizaban y a través de sus encuentros realizan ceremonias que recrean lo que en su época era parte esencial de la orden. Hoy en nuestro programa hablamos con Segundo Martínez, secretario de la Asociación Amigos de la Noche Templaria de Ponferrada. Segundo Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo se funda Amigos de la Noche Templaria y por qué?
Pues mira, se fundó hace 20 años. El motivo de fundarla fue que había que encontrar algo para llenar el vacío que había entre la Semana Santa, marzo-abril, y las fiestas patronales de Ponferrada, que son a principios de septiembre. Entonces, ese vacío había que llenarlo con alguna festividad de verano importante. Y qué mejor que recordar a nuestros antepasados, a los templarios que estuvieron en nuestra ciudad durante 130 años, que ensaltar su cultura, su gastronomía, su forma de ser y sus andanzas por estas tierras. Y de ahí nació la noche templaria. Y se fundó a través de aquella corporación del ayuntamiento y persiste hasta hoy en día. Y esperemos que continúe muchos años más.
Así es, Segundo. Le voy a pedir un ejercicio que no es fácil. Que nos cuente lo más breve posible cómo nace la Orden del Temple, quién la forma y cuál era la misión que tenía.
Pues mira, la Orden del Temple nace a raíz de la terminación de la Primera Cruzada en Jerusalén y en el año 1079. Entonces, en el año 1118, supuestamente 9 caballeros que supuestamente se quedaron ahí en Jerusalén solicitan del rey Balduino pues, el fundar una especie de organización, un pequeño grupo para ayudar y para proteger a los peregrinos, que en aquella época eran muchos y muy importantes, sí, que venían a Jerusalén.
Claro.
Y estaban en continuas los saqueos y demás. Entonces se funda ya los 9 caballeros y bueno, a raíz de ahí la fecha, unos la datan en 1118, otros en 1120, pero su principal misión era la de proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén. Se fundaron dentro de la más estricta pobreza, porque es que no tenían ni ropa para vestirse, tenían que depender de limosnas y de lo que la gente les daba. Y el rey les cedió una parte del Templo de Salomón para que pudiesen vivir allí en él. En esa parte del Templo de Salomón, supuestamente la leyenda dice que durante 9 años no se sabe prácticamente nada de la orden, ni creció, simplemente continuaron esos 9 caballeros durante 9 años. ¿Qué se dedicaron a hacer en esos 9 años allí en el Templo de Salomón? La leyenda cuenta que iban buscando algo y que lo encontraron. No nos dicen el qué, pero supuestamente algo tuvieron que haber encontrado para poder gozar de tantísimo privilegio como gozaron.
Claro, casi 2 siglos de esplendor y un final que podíamos considerar injusto. ¿Qué ocurrió para que los templarios perdieran su poder y en gran parte fueran ajusticiados?
Pues mira, yo creo que todo fue por las envidias, ¿sabes? Los templarios yo pienso que era gente muy adelantada a su tiempo, que tenían un conocimiento adquirido en Tierra Santa, bien a través de la cultura egipcia y otras culturas que vivieron, y era gente que estaba muy adelantada a su tiempo y tenían unas riquezas inmensas. Fueron los que inventaron la banca, fueron los que inventaron la letra de cambio, y claro, eran prestamistas de grandes reinos y de grandes señores. Y entonces, supuestamente, el rey Felipe IV de Francia, era tantísima la deuda que tenía con ellos que no podía pagarla, y la única manera de poder resarcirse y de poder quitarse de encima era ir contra la orden. De aquella, el rey Felipe IV manejaba al Papa a su antojo, porque estaba en Aviñón, y de ahí surgió todo el problema. Los empezaron a culpar de herejía, de infinidad de cosas, y desacreditarlos, y por ese motivo yo pienso que fue por el ansia de y luego buscando, claro, el famoso tesoro de los templarios, claro, que era un tesoro que todavía no ha aparecido, claro.
Claro. Cuando hablamos del tesoro nos referimos al Santo Grial y al Arca de la Alianza, ¿no?
No, yo creo que esta gente lo que iba buscando era riqueza, era en términos actuales cash, iba buscando algo, pero no cabe duda que lo habría, pero yo creo que como era gente muy inteligente, yo creo que dejaron las monedas nada más en la caja y el resto se lo han llevado o se lo llevaron y en algún sitio estará. Pero yo más bien creo que el verdadero tesoro de los templarios era la fuente de saber y la riqueza de saber que tenían.
Como decíamos al comienzo, en la introducción, la Orden del Temple y sus gestas son parte de la historia, pero también hay parte de leyenda. Como conocedor de la historia, ¿hay mucha leyenda o inventiva de lo que ocurrió y lo que hicieron los templarios? Por ejemplo, el 13 de octubre dicen que es lo que marca la mala fama que tiene el viernes 13.
Sí, bueno, sí, dicen que el viernes 13 que viene de ahí, pero el viernes 13 de 1307 fue cuando dio la orden Felipe IV de apresar a todos los templarios, el viernes 13. Hay otra fecha más significativa, que es el 18 de marzo de 1314, que fue cuando quemaron en la hoguera, ya que te molé, y sin embargo sobre esa fecha no hay nada. Pero sin embargo sobre el 13 sí lo hay. No lo sé, yo es que no sé por qué esa atribución de viernes 13.
Segundo, ¿qué papel jugaron o cuál fue la relevancia de los templarios en nuestro país, en España?
Bueno, mira, yo creo que fue muy importante porque allá donde ellos estuvieron siempre dejaron algo muy importante. Y luego el gótico empezó con los templarios y el gótico se fue con los templarios. Los templarios económicamente fueron los que financiaron las grandes catedrales europeas. Y ahí están. Y bueno, y aparte de eso, pues bueno, la riqueza cultural que daban a los sitios donde se asentaban. Lo mismo a nivel arquitectónico que a nivel financiero, que a nivel humano. Y bueno, podríamos estar hablando así infinidad de tiempo. Yo particularmente tengo muchos libros templarios. Y la mayoría de ellos son tipo novela, pero que te hablen con un rigor científico y de investigación hay muy poquitos, solamente quizás a lo mejor algún coetáneo de aquella época, de Guillermo de Tiro o alguno de esos, que te habla de lo fastuoso y de lo relevante que era aquella orden, de en cuanto a disciplina, en cuanto a obediencia, en cuanto a riqueza, en cuanto a todo. Lo que pasa que, bueno, ya sabes que en este tema se escriben ríos de tinta y es muy difícil de saber hasta dónde llega la verdad y quién la cuenta.
Ya. Volvamos a la Asociación Amigos de la Noche Templaria de Ponferrada. ¿Cuántos miembros sois y qué hay que hacer para poder pertenecer a la orden?
Pues mira, en este momento hay inscritos en la asociación aproximadamente unas 850 personas. Y para pertenecer a la asociación, pues simplemente hay que mandar un currículum con los datos personales, teléfono, email, dirección, fotocopia de DNI y una foto de carné y enviarlo al apartado 1012 de Ponferrada solicitando ser admitido en la asociación. Una vez que se recibe esa documentación, se reúne la junta directiva y, bueno, expone la documentación recibida y, bueno, pues decidimos si las personas pues entran o no entran, porque claro, tenemos que saber a quién metemos dentro. Y nada más, no se necesita ningún requisito más. Luego, depende, si quieres pertenecer de pleno derecho, ordenarte y demás, pues bueno, ahí sí tienes que tener unos requisitos como es la vestimenta y cómo tienes que ir calzado y todo eso.
Vaya, ¿cómo es la ceremonia o el ritual para pasar a ser templario, para ser miembro de la orden?
Pues mira, Eso se hace, la fiesta templaria empieza un miércoles y suele coincidir casi siempre con el primer fin de semana del mes de julio. Y casi siempre coincide con la primer luna llena del verano. Entonces, el jueves es el día de la ordenación. Toda la gente que se ha apuntado y que está en la asociación para ser ordenada, pues bueno, está debidamente vestida, ¿eh? Y está en el recinto del castillo. Allí se preparan con su padrino correspondiente, que es portador de su capa, y luego pasan a la zona del patio del palacio, del castillo, donde allí está, bueno, pues todo adornado con los estandartes de la asociación, del templo y demás, y hay una mesa presidencial donde está el presidente y donde estamos los de la junta directiva. Hay un gran maestre que es miembro de la asociación, que hace de Guido de Garda, el gran maestre de Castilla y León, y él es el que ordena, de tal manera que van pasando por orden las parejas que se van a ordenar, el que se va a ordenar más su padrino, que es portador de su capa. Al llegar delante de Guido de Garda se arrodilla, Guido de Garda con su espada pronuncia las palabras de non nobis domine, non nobis sed nomine tu da gloria, se le entrega un diploma y bueno, va a ocupar su sitio y luego pasa al siguiente. Y así hasta completar los 25 de asociación y 25 de ayuntamiento que se ordenan. A continuación de la ordenación, todo el séquito partimos hacia la Plaza de la Encina, donde hay una estatua de un templario de bronce con la imagen de la Virgen, y allí rendimos pleitesía y hacemos una ofrenda floral al caballero de bronce. Y ahí se acaba la festividad del jueves.
Qué bueno. En España hay varias asociaciones, pero que estéis en Ponferrada tiene su significado histórico, porque en 1178 la Orden del Temple, por concesión de los Reyes de León, se instala en este lugar. ¿Cuál fue su misión? Porque hoy en día seguís siendo protectores de los peregrinos.
Sí, normalmente siempre suele haber alguien en el camino para ayudar a algún peregrino y demás. Aquí se fundaron, como tú bien dices, a través de Fernando II de León, hizo la concesión del castillo templario, pues en reconocimiento a la ayuda prestada por los templarios en la conquista de Cáceres, les cedió el castillo de Ponferrada. El castillo es una fortaleza en sí, son dos castillos dentro de uno. Y entonces, bueno, pues a través del obispo Osmundo de Astorga, se hizo un puente de hierro para el paso de los peregrinos, porque toda esa zona donde estaba el castillo y demás eran bosques de encina, y entonces pues por ahí era refugio de malhechores y de ladrones y demás, y sufrían mucho los peregrinos. De tal manera que el asentamiento, en un principio, fue para proteger a esos peregrinos, hacia Santiago. Y luego, claro, una vez asentados aquí, esta zona, como bien sabes, es una zona que tiene mucho monasterio, tiene un poder monacal muy importante, las minas de oro de Médulas, el Valle del Silencio, es una zona un poco mística y misteriosa, y todo eso a esa gente les atraía muchísimo. Y bueno, pues aquí estuvieron, como te dije antes, 130 años hasta la disolución de la orden.
Bueno, Segundo Martínez García, secretario de la Asociación Amigos de la Noche Templaria de Ponferrada, gracias de verdad por su atención y por todo lo que nos ha contado sobre los templarios, que nos ha parecido muy interesante. Un saludo.
Ha sido un placer para nosotros el que contéis con nosotros.